Pontevedra en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Aumentan los pacientes ingresados en la UCI de Montecelo y vuelven a ser 9 las personas hospitalizadas en la unidad de críticos. Los casos activos continúan bajando en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, pero es cierto que a menor ritmo que en jornadas anteriores. Este martes, además, continúan los cribados en Soutomayor. Unas 2.500 personas de entre 30 y 64 años están llamadas a participar en las pruebas PCR que llevará a cabo el Sergas hasta el jueves en el muelle de Arcade. En paralelo, hoy también se desarrolla un cribado en el instituto con 560 citados. La situación sanitaria es lo primero, pero no lo último a lo que dedicamos nuestra atención en esta media hora de programación local de Herrera en COPE más Pontevedra. Antonio Vilela se encarga del control técnico de sonido. Yo soy Pablo Romero. Vamos ahora con un repaso a la información de actualidad.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Novedades en el Concello de Pontevedra que ha anunciado esta mañana la portavoz municipal. Las conocemos con Silvia Vieito. Buenas tardes, Silvia.
Hola, buenas tardes, Pablo. Pues ha hablado sobre tasas e impuestos municipales, pero la verdad es que no ha dado grandes noticias para los vecinos en general. Únicamente aplazar distintas tasas, como la de basura y el agua, que se va a abrir un periodo para que los vecinos puedan llamar a Viacqua y retrasar el pago de esos recibos, pensando en personas que tengan dificultades de liquidez ahora a corto plazo. También se ha referido a la tasa de terrazas que se espera bonificar para los establecimientos de hostelería, aunque todavía no está concretado cómo, porque el gobierno local prefiere esperar a que se puedan concretar las próximas restricciones o ausencia de restricciones para la hostelería en los próximos meses.
A las 2 y 20 en el informativo Mediodía, más detalles. Además de la información puramente informativa, conocemos también la información en lo que respecta al tiempo y lo hacemos con Alberto Romero de Meteo Galicia. Muy boa tarde.
Boa tarde, Pablo, ¿qué tal?
¿Qué previsión nos agarda para esta tarde de martes?
Ceo prácticamente despexado sobre a ría de Pontevedra, comarca de Pontevedra, Osalnés e o Morrazo, estará o ceo limpo de nubes. É certo que podíamos ter a presenza de algunhas nubes de tipo alto co avance desta vindeira tarde. A verdade é que as temperaturas estarán precisamente alrededor preto dos 15-16 graus en Pontevedra, temperatura moi semellante en Marín, tamén en Sanxenxo, Ribadumia, Meaño, tamén no Grove. A verdade é que pois a situación no mar fora da ría de Pontevedra é tranquila, a altura de onda entre os 0,5 e 1 metro e medio de altura. Mañán sí que teremos cambios, ceo cada vez máis cuberto. Por qué? Porque perdemos a influencia anticiclónica, chega un novo sistema frontal que deixará eses ceos cubertos e precipitacións febles máis probables cara ao mediodía e á tarde, sobre todo deste mércores.
Volven as choivas, entón a partir de mañá anotamos a información que nos ofrece Alberto Romero de Meteo Galicia. Moitas grazas e boa tarde.
Grazas, Pablo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Como bien sabéis, el feminismo gallego volvió a tomar las calles este lunes en un Día Internacional de la Mujer, limitado por las distancias de seguridad y las restricciones.
Pero para reivindicar la igualdad hay otras fórmulas. Por ejemplo, los alumnos de primero de primaria del CPI o Progreso de Catoira se han proclamado vencedores en la categoría más joven del concurso de carteles por el Día Internacional de la Mujer que organiza cada año la Xunta.
Conocemos ahora su obra Pasiño a Pasiño en prol da igualdade con ellos mismos. Hablamos con Julia Iker, de 6 añitos. Hola chicos, ¿qué tal?
Buenos días.
Y hablamos también con Iker, ¿qué tal?
Bien, buenos días.
Contadnos un poquito, entonces, ¿cómo es ese cartel de Pasiño a Pasiño? Julia, adelante, por ejemplo.
Se usamos moitas pegadas de cores facendo un camiño que as mulleres deberon camiñar para encontrar o que elas querían facer.
É un camiño moi longo que tiveron e teñen que camiñar as mulleres para ter os mesmos dereitos e oportunidades que os homens.
Muller coa pancarta é unha homenaxe a todas as mulleres, porque todas son máxicas, únicas, libres, loitadoras, empoderadas e reinas das súas vidas.
É unha maneira de reflexar que é necesario darlle máis visibilidade aos loros e as aportacións que as mulleres fixeron e fan á sociedade e que, por desgraza, ás veces quedaron ocultos.
E costouvos moito facelo, Iker?
Non.
Foi sinxeliño, non?
Si.
E canto tempo vos levou facelo?
Pouco.
Pouco
dous
tempo.
Días.
Dous días. En dous días rematádelo. Carai, e quedou moi chulo, non, Julia?
Lo trabajamos todos os días en la clase.
Lo trabajáis. E cuántos compañeros lo estuvisteis haciendo?
18.
18, muchos, ¿no? ¿Toda la clase?
Sí,
sí.
¿Y qué os pareció cuando os dijeron que habíais sido los ganadores? Imagino que muy contentos, ¿no?
Sí.
¿Es la primera vez que os conceden un premio de este tipo?
Creo que sí.
¿Crees que sí? Seguramente sí, pero a lo mejor tenéis ahí un recopilatorio de premios en clase que todavía no sabéis. Comentadnos qué es para vosotros, qué significa este día, este 8M, Día Internacional de la Mujer.
Pues que...
Te escucho.
¿Sí, Julia?
Es el Día de las Mujeres, que las mujeres pueden hacer y hacer las cosas que ellas quieren.
¿Coincides en esa opinión, Iker?
Sí.
¿Para ti qué es este día?
Muy especial para las mujeres.
Muy especial para las mujeres, efectivamente. Bueno, pues a ver si un de vos me puede pasar coa profe, con Ana. Agradezo-volo porque quería preguntarlle también a tutora se temos na educación o futuro cara a igualdade. Ana, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, bo día.
Bueno, Ana, quería che preguntar tamén si vos parece que na educación ao final pois está tamén o futuro cara a esa igualdade que tanto ansiamos.
Sí, realmente dende a educación, dende as escolas, débese promover a igualdade. Bueno, é necesario que os nenos e nenas adquiran un espírito crítico ante situacións de desigualdade. Entre eles, a igualdade ten que ser o eixe principal nas súas relacións.
En o CPI, o progreso
que, bueno,
de Catoira...
A igualdade traballase os 365 días do ano.
E traballádelo dende cativos aí no CPI, o progreso de Catoira,
sí,
o ámbito da discriminación.
Sí, dende moi pequeniños, os nenos e nenas empezan a adquirir un espírito crítico que sepa identificar a desigualdade, bueno.
Sorprende moitas veces tamén, non? O que pensan os pequenos e como poden dar leccións moitas veces os maiores.
Pois sí, moitas veces levamos unha grata sorpresa e teñen outro punto de vista.
E contanos, cando lle deron a noticia de que eran os primeiros premiados, como reaccionaron?
Bueno, elas e eles recibiron con moita ilusión o premio, bueno, pola importancia que o premio ten para nós e o significado que ten.
Porque ademais participou toda a clase, non?
Participou toda a clase, sí. E bueno, quedoulles moi ben.
Tiveron axuda dos profes ou non?
Os artistas e as artistas foron eles, entonces elas, sí.
É a primeira vez que gañan un concurso autonómico?
Sí, son moi pequeniñas, aínda moi pequeniños, e claro. A primeira vez, sí.
E participaron tamén máis clases do CPI o Progreso?
No, porque isto é dicir, o concurso, hai a primeira categoría que vai dende primeiro ata cuarto. Eso se pode presentar
unha
un
clase.
Curso. Sí, un curso ou, bueno, un centro. Despois sí que se podía presentar segunda categoría e terceira categoría.
Bueno, pois na primeira categoría o CPI o Progreso de Catoira convertiuse no vencedor. Ponlle cara tamén a este concurso de cartéis polo Día Internacional da Muller que organiza a Xunta de Galicia un ano máis neste 2021. Julia, Iker, Ana, moitas gracias aos tres por estar hoxe tamén con nos en COPE e contarnos sinceramente o que creen que é a igualdade aos rapaces pequenos.
De nada. Grazas a vos.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Un placer hablar con los alumnos del CPI
lindos,
O Progreso de Catoira. Sin duda, Iker y Julia, dos nombres para anotar. Vamos a hablar de temas más serios, Silvia, porque tenemos poco tiempo, porque hoy por la tarde se vuelve a reunir el comité clínico que asesora la Xunta y podría tanto haber con novedades como no.
Claro. Por ejemplo, Pontecaldelas, si mejorase mucho y bajase de nivel de restricciones, eso afectaría directamente a la organización del trabajo de la hostelería. Así que vamos a hablar de cambios y de ayudas con el presidente de la Asociación de Hosteleros, OEMPO, Daniel Lorenzo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos comentaban este lunes desde una cafetería aquí del centro de Pontevedra que ahora que se puede atender dentro del local, pues eso ayudará a cubrir gastos, porque dice que ahora pues nadie está ganando dinero. ¿Tú también lo crees?
Sí, no solo no se está ganando dinero, sino que para muchos hosteleros no le da ni para pagar los gastos. O sea, al final son pequeños parches que no llegan para pagar los gastos. Pero bueno, lo positivo es que los casos de contagios están bajando a un buen ritmo, esperemos que siga así y que poco a poco podamos tener menos restricciones, porque eso querrá decir que el tema de la pandemia va bien.
Pues sí, ojalá. Y si te dejasen escoger a ti, ¿qué preferirías? ¿Poderse servir dentro, como pues a partir de este lunes se ha permitido en gran parte de los concellos de nuestra área sanitaria, o no servir dentro, pero trabajar más allá de las 6 de la tarde?
Buena pregunta. Creo que los expertos son los que tienen que decidir estas cosas. Ellos son los que saben qué es lo mejor. Yo no acabo de entender muy bien lo del horario, porque es cierto que el virus está a las 6, está a las 8 y está a las 10 y está a las 12. No acabo de entenderlo. Pero bueno, los expertos son los que saben y yo, contra lo que digan los expertos, nunca voy a ir.
Claro, ellos, pero pensando saben lo que, en ese hipotético caso de que diese igual, que igual también los especialistas médicos tendrían que hacer un esfuerzo mayor por explicar el porqué de todas estas normas, pero si no afectase a lo sanitario y nada, te pidiesen opinión, Daniel, ¿tú qué escoges? ¿Te mojarías?
Si no es que sí me mojaría. El problema es que cada local de hostelería es totalmente diferente. Claro. Yo personalmente prefería que ampliaran los horarios, pero claro, hay locales de hostelería que le viene mejor la apertura interior. Claro, habría que verlo dependiendo de cada local. Entonces, sería algo muy complicado. A mí ahora me gusta priorizar lo sanitario y que toda restricción que tengamos venga acompañado con unas indemnizaciones. Porque es la fórmula, restricciones acompañados de indemnizaciones. Si todo fuera de la mano, haríamos que ningún negocio tuviera que cerrar, que ninguna familia se arruinara y haríamos que sanitariamente también estuviéramos mejor.
Lo que dices tiene mucho que ver con cómo pueden afectar unas directrices homogéneas a distintos casos. Hemos hablado con muchos locales que nos decían, es que no tengo terraza, entonces que puedan abrir las terrazas no me soluciona nada. Otros que sí tenían mucho espacio y les permite trabajar, al final bares y cafeterías que además pueden tener una clientela distinta en un lugar de trabajadores, en otro de funcionarios por el café, al final cada caso es muy particular.
Sí, cada caso es particular, por eso el decir que es mejor, pues bueno, depende del caso, pues le es mejor o le es peor. Está claro que las restricciones que tenemos ahora mismo son prácticamente malas para casi todos, para la gran mayoría. A algunos sí le da para pagar los gastos, pero a la gran mayoría no le da ni siquiera para cubrir gastos. Eso, confiemos en que esto mejore y que en el menor tiempo posible sigamos haciendo las cosas muy bien y podamos abrir más nuestros locales y podamos tener un horario más amplio y podamos empezar a generar para cubrir primero los gastos y después ganar algo de dinero, porque vamos a cumplir un año y es un año prácticamente sin facturar, tirando de ahorros, tirando de créditos, tirando de préstamos familiares. Y como esto sigue así, si ya han caído muchos compañeros, por desgracia van a caer muchísimos más.
Estamos esperando a que el gobierno central concrete cómo va a ayudar pues a sectores como la hostelería. Aquí en Galicia no hubo acuerdo entre concellos, diputación y xunta para sumar todo su dinero y que los autónomos pues solo tuviesen que presentar una única solicitud. De todas formas, sí que hay concellos que le están cediendo sus fondos a la xunta para que sea la administración autonómica la que gestione las ayudas. Sería el caso de Marín del PP o de Cuntis del PSOE, por ejemplo. ¿A ti eso te parece buena idea, Daniel?
Sí, a mí me parece muy, muy buena idea. Yo creo que entre las diferentes administraciones deberían hablar más a menudo, deberían colaborar más y pensar que estamos en un momento excepcional. Es un momento en el que todos se tienen que poner de acuerdo, en que todos tienen que ceder un poco, que es por el bien de todos. Tienen que pensar que detrás de todos estos negocios, de estos pequeños negocios, hay muchas familias, hay muchos trabajadores que necesitan la ayuda ya y que no se pueden demorar. Con lo cual, con esto quiero decir que agradecemos mucho que los concellos se pongan de acuerdo con la Xunta, agradecemos mucho que la Xunta se ponga de acuerdo con los concellos, que todos rememos hacia el mismo lado y le pedimos al gobierno que iba hoy a hablar de esos 11.000 millones y lo ha pospuesto para el viernes, que se dejen de posponer, lo han anunciado a bombo y platillo. Y es momento de hacer, no de posponer, y es continuamente, estamos escuchando lo mismo. La gente tiene mucha necesidad y que se pongan de una vez a ayudar y no a prometer cosas que no han llegado.
Es que es una urgencia, una situación prioritaria la de conceder ayudas a todos estos sectores y debería ser lo más ágil posible. En el caso de Pontevedra también estamos esperando a que se publiquen las condiciones del nuevo plan Supera del Ayuntamiento. ¿Crees que Pontevedra debería hacer lo mismo que estos concellos de los que hablábamos, que en realidad le cedan ese dinero que pueden aportar a los sectores afectados por la crisis y que se sigan los criterios marcados por la Xunta?
Sí, yo soy de los que piensa que lo ideal es que las diferentes administraciones, como decía antes, dialoguen y que todos unidos podamos salir de esta. Si algún concello cree que la transmisión no debe ser la Xunta, sino que deben de ser de ellos, bueno, pues me parece bien que lo hagan. A mí me gusta el diálogo y me gusta que se lleguen a acuerdos pues para solucionar los problemas, pero si algún concello o la propia Xunta prefiere que eso lo tienen que hacer solamente ellos, pues me parece bien, pero que lo hagan, que no podemos seguir esperando. Al final, como decía antes, son muchos, cada día que pasa son negocios que van a cerrar. Es mucho tiempo esperando, como decía antes, vamos a cumplir un año y necesitamos las ayudas ya, no podemos estar ahora con discusiones ni con otros temas. Si es solo un canal, perfecto, porque va a ayudarnos a los hosteleros a la hora de pedir esas ayudas, a la hora de pagar los gastos que tenemos de gestoría, que si tiene que ser por dos canales, pues que tenga que ser por dos canales, pero que se haga. Lo único que pedimos es que se haga, y que se haga bien y con celeridad, porque la necesidad de todos los negocios es muy grande.
Pues esa llamada a la urgencia es parte de la reivindicación de los hosteleros de la provincia de Pontevedra. Hoy hablamos con el presidente de la asociación OEMPO, Daniel Lorenzo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Muy buenas tardes.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
La ampliación de la Vía Verde 2 al NES hasta la ciudad de Pontevedra es uno de esos proyectos que ilusionan a las administraciones locales y también a los vecinos, que han encontrado en los paseos unos de los mejores planes para disfrutar de su tiempo libre. Estás escuchando Herrera en COPE y COPE más Pontevedra. Mi nombre es Pablo Romero y con Silvia Vieito seguimos ahora hablando del patrimonio natural de nuestros concellos.
Así es, Pablo. En particular de Moraña, el Ayuntamiento trabaja para poner en marcha un inventario de patrimonio cultural. Será una herramienta para identificar, documentar y destacar los bienes y manifestaciones culturales propios de este Ayuntamiento de la comarca de Caldas.
Que nos lo cuente el alcalde de Moraña, José Cela. Boa tarde.
Hola, buenas tardes.
¿Qué novedades teñen sobre ese inventario?
Bueno, a ver, empezamos a facer este inventario pois fai poucos días, porque a través dunha subvención pois solicitamos esta obra, que é a señalización de tres rutas temáticas e a elaboración dun inventario de bens patrimoniais, que, bueno, basicamente serán pois unha ruta arqueolóxica, unha ruta arquitectónica e unha ruta etnográfica, non? Donde se recollen, bueno, pois tanto os elementos patrimoniais públicos como privados que hai en Moraña. Xa se está facendo este traballo ahora mismo, e isto pois é con cara a, o sea, con un obxecto de despois pois tratar de crear un, como se fose unha rutas para dar a conocer a Moraña, pois tamén, que dentro dun ámbito turístico, non solamente como elementos gastronómicos que temos en Moraña, senón pois como patrimoniales tamén. Uh-huh. E bueno, isto é unha subvención que temos, que por valor de 12.579 euros, perdón, está adjudicado en 12.579 euros, e xa digo, a previsión é para terminala o día 31 de maio.
Pontevedra é por excelencia a provincia galega con máis turismo, con máis visitantes, moitos achéganse ás praias, pero tamén é certo que cada vez hai máis xente que se decanta polo interior. Ao final, recopilar a información, crear tres rutas diferenciadas, tamén é un atractivo hacia un turismo que está moi potente últimamente.
Sí, é verdade que as comarcas do interior, bueno, e os ayuntamientos que estamos pues, no interior da provincia, tamén temos cousas moi interesantes para visitar. De feito, aquí en Moraña, pues, tamén agora atravesa unha vía que se chama Vía Mariana, que todavía pues, non está como reconocida como oficial, pero bueno, xa se está traballando nela. Aquí en Moraña, pues, evidentemente, temos pazos, casas blasonadas, iglesias, lavadoiros, cruceiros, bueno, o sea, temos unha cantidad de elementos que son interesantes para visitar e para pasar pois aquí un día estaría moi ben. Bueno, e con esta obra, ao final, o que vai a quedar señalizadas estas tres rutas, que serían para recorrer, pois ao mellor en tres días distintos, ou, bueno, pois incluso nun día pois se podría facer unha parte delas, e tamén poñeremos un cartel informativo pois indicando onde van a estar. Eu creo que, desde logo, isto é unha cousa moi importante para Moraña. Ademais, nos van quedar aquí xa pois todos estes elementos inventariados, que era unha cousa que non tiñamos o 100%, pero con isto vai a quedar perfectamente señalizado e, ademais, pois, documentado.
Atractivos turísticos para o Concello de Moraña neste ano Xacobeo 2021. Gustaríame tamén aproveitar para comentar con vostede os datos do desemprego de Moraña. Que tendencia presenta o seu Concello?
Bueno, a verdad é que en Moraña temos unha taxa de desempleo do 17% aproximadamente. É verdad que son datos negativos por un lado, pero bueno, tamén son positivos, porque nós o que estamos vendo é que, a pesar desta situación da pandemia que estamos sufrindo e que está aumentando o desempleo pois en moitos puntos de, bueno, da geografía nacional, pois en España nos estamos, oh, perdón, en Moraña nos estamos mantendo bastante ben. É verdad que os datos non son optimistas, pero con respecto ao ano 2020, que tivemos unha tasa media de 317 persoas pois paradas, o feito de que agora mesmo estemos en 308, pois é unha boa noticia para nós. Ademais, bueno, desde logo o Concello de Moraña estamos contribuindo moitísimo a impulsar o empleo e a tratar de evitar que aumente, non? Pois para iso, fai uns días, o día 1 de marzo, pois contratamos a 9 persoas. Temos obradoiros de empleo, pois que o que fan é pois formar a xente, e tamén tratamos de mitigar o paro, e agora estes días pois estivemos solicitando outros dos obradoiros de empleo a ver se nos los conceden, para tratar tamén de mitigar pois que a xente non este desempleada.
E remato coa xenda do Concello de Moraña polo 8M. Celebraron un concurso literario baixo nome de Mulleres que Inspiran e quedará constancia tamén para os vindeiros anos da plantación dunha oliveira no xardín da Casa de Cultura Castelao.
Sí, efectivamente. Bueno, esto, a verdade que nós temos unha exposición na Carballeira de Santa Lucía, que está ao aire libre, donde hai pues, uns 15 carteles murales que se poden visitar a calquera hora do día ou da noite, porque están iluminados, e sobre eses carteles donde se representa a vida de 12 mulleres, pois sacamos un concurso literario que, como ben decía usted, pues, chamase Mulleres que Inspira, ¿no? Que, ademais, temos-lo dotado con 3 premios de 300, 200 e 100 euros, e que, bueno, as bases se poden ver na página web do Concello. E onte, pois, concretamente, plantamos unha oliveira no xardín da Casa da Cultura como reconocimiento e homenaxe un pouco ás mulleres que, desde logo, veñen luchando desde fai moito tempo, non, por unha igualdade que, pois, todavía non é real ao 100%, é verdad que se está avanzando moito, pero estas mulleres, bueno, pois, algunhas xa que ahora teñen unha determinada edad, sempre foron luchando dunha forma silenciosa e, bueno, pois, para tratar de alcanzar unha igualdade que todavía non é real, pero bueno, é verdad que se está avanzando moito e esta plantación deste olivo é como un símbolo para reconocer a súa lucha e o seu esforzo, pois, para contribuir a un mundo máis igualitario.
Pois con esa plantación dun oliveiro pechamos a entrevista co alcalde de Moraña, José Cela. Moitas grazas e boa tarde.
Boa tarde.
Estás escuchando
Cope Pontevedra.
Y ahora en la Ría de Arosa en el 96.7.
Camino de las 12:57 minutos del mediodía. Conocemos ahora la noticia del día patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, San Xenxo y Osalnés.
Una furgoneta del aparcamiento de la calle Alcalde Evia, un coche en Lérez, en la Rúa dos Cruceiros, y otro coche entre Losada Diéguez y la avenida Juan Carlos I, que por cierto está pendiente de cambiar las placas de la calle. Estos tres vehículos serán los próximos que vaya a retirar el Concello de Pontevedra de la calle, porque están abandonados y sus propietarios no aparecen. Ya les ha terminado el plazo para responder a los requerimientos publicados en los boletines oficiales, así que serán desguazados.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en San Xenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Herrera en Cope, Cope Pontevedra.
Estar informado.
También es noticia esta mañana que decenas de trabajadores de la fábrica de Ence, situada aquí en la Ría de Pontevedra, han iniciado una manifestación en la mañana de hoy sin previo aviso junto a la factoría y una marcha que ha dificultado incluso el tráfico en la autovía que une Marín y Pontevedra. Una movilización que comenzaba en la rotonda de Placeres, en donde se han quemado neumáticos y en ella participan más de 200 personas que portan chalecos amarillos. Los trabajadores movilizados portan dos pancartas con los lemas por la industrialización de Galicia, trabajadores de ENCE y otra que dice queredes destruir o 50% do tráfico do porto de Marín. Esta movilización se produce en un momento tenso para la factoría y coincide con la difusión de un audio que la compañía insiste en que se trata de una grabación ilegal y descontextualizada en la que se puede escuchar al presidente de ENCE, Ignacio Colmenares, unas declaraciones en las que advierte de la existencia de riesgos medioambientales y para la salud de las personas por la obsolencia de la maquinaria de la factoría de Lourizán. La Fiscalía ya ha abierto diligencias previas y el PSOE de Pontevedra lo ha denunciado también en los juzgados, aunque ENCE insiste en que la factoría de la Ría de Pontevedra es completamente segura.
Por tu amistad y tu compañía.
No te pierdas a la 1:20, más actualidad local. Nos trasladaremos hasta el municipio de Caldas de Reis para hablar con su alcalde sobre actualidad municipal. Ahora sigues escuchando el mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es la 1, son las 12 en Canarias.